Les decíamos recién, cuando estábamos hablando acerca del correo, de una de las partes de la conferencia de prensa que dio Macri, en la que anunció una serie de medidas para, de alguna manera, que los organismos de control puedan controlar al poder y que no sea un papelón como ocurrió en esta oportunidad, en la que parece que nadie se dio cuenta, hasta que la fiscal lo denunció, que estaba más o menos mal, muy mal, horriblemente mal, el acuerdo que se estaba por firmar. Y entonces vamos a recurrir a una nota, una de las notas más leídas de Borde del Periodismo esta semana, que dice que, Seifert.
Donald y Mauricio no logran lidiar con los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque hay un punto en común, mira, paradojas de la comparación entre el gobierno de Macri y el gobierno de Donald Trump, que está pasando por los... A ver, son dos personas de origen empresario, de familias empresarias, y claro, cuando pasas a la función pública hay ciertos requisitos que tenés que cumplir, hay ciertas normas que tenés que acatar y hay ciertas cosas que no podés hacer, no podés estar interesado en tus negocios privados estando en la función pública. Parece algo de perogrullo, pero hay que aplicarlo. ¿Y cómo se aplica? Y para eso estamos comunicados con...
Estamos comunicados con Pablo Corso, que es quien escribió la nota. Lo que pasó en Argentina ya lo sabemos, pero lo que pasó con Donald Trump, que fue ahora, esta semana. Pablo, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Julia? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo van todos?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá comentando tu nota, porque queríamos ver esta similitud y ver qué es lo que sucede en Estados Unidos con el conflicto de intereses.
Bueno, sí, como decían ustedes en la introducción, hicimos esa comparación entre las dos gestiones y las dos reacciones también. Lo que pasó en Estados Unidos se disparó de alguna manera a través de una intervención un poco desafortunada que tuvo la consejera de Donald Trump, Kellyanne Conway, durante una conferencia de prensa, durante un mensaje en el que llamó al público a comprar los productos de Ivanka Trump. La hija de Donald tiene una línea de productos.
O sea, que todavía se puede ser más burdo que lo que nos pasó a nosotros. Claro. O sea, en una conferencia de prensa dijo, che, vayan a la tienda de Ivanka, que está buenísima, una cosa así.
Sí, sí, dijo, digamos, los invito a todos a comprar, a ir a buscar online. Los productos se venden en más de 1,000 tiendas. De alguna manera ella estaba reaccionando a un boicot que iniciaron algunas cadenas de Estados Unidos, entre ellas una que se llama Nordstrom, que era para que el público dejara de comprar los productos de Trump a raíz de las políticas anti-inmigración y que algunos ven como racistas. Entonces, el conflicto de interés apareció concretamente ahí. Empezaron distintas voces a decir que estaba mal usar la posición pública para, de alguna manera, tratar de obtener una ganancia personal. Y bueno, ahí, como decían ustedes, empezaron a actuar un par de organismos al respecto, ¿no?
¿Por qué esos organismos pudieron actuar de manera independiente y no fueron influenciados por Trump?
Bueno, básicamente la Oficina de Ética Gubernamental, que es un organismo autárquico, fue su jefe, digamos, el chairman, fue nombrado en 2013 por Obama, por un mandato de 5 años. Esto significa que este hombre controló tanto a Obama como a Trump y se lo hace para que sean mandatos que cabalgan de alguna manera sobre dos gestiones distintas, en este caso sobre una gestión demócrata y una republicana después.
O sea que no depende el nombramiento, ni tampoco depende la posibilidad de que se quede sin trabajo ese jefe de la oficina, ¿cómo se llama?, de ética gubernamental, que lo que sería el similar a lo que acá es la oficina anticorrupción que conduce Laura Alonso. No depende, digo, de Donald Trump eso, sino del Congreso.
En realidad fue nombrado por Barack Obama, pero es un esquema hecho de tal manera que su mandato no coincida con el de Obama, sino que lo atraviese, digamos, tanto el de Obama como después el de Trump. No obstante lo cual, según nos dijo en la nota de Border Manuel Garrido, que es un ex jefe anticorrupción argentino, una de las primeras cosas que intentó hacer Trump fue tratar de remover o de alguna manera iniciar un conflicto con esta persona que se llama William Shaw Jr., pero bueno, hasta ahora no lo ha logrado y ahí hay también un eje de conflicto para Trump.
Bien, pero bueno, no lo logró, eso es lo importante, sí. Que no lo logró y que además el señalamiento de la Oficina de Ética Gubernamental tiene que ser acatado por el gobierno, ¿no? O sea, es como más sencillo, no hubo debate televisivo, escaló a que salga un jefe de gabinete, que salga otro ministro, que bueno, como vieron que el quilombo seguía, salió el propio presidente, no. Lo dijo el de ética gubernamental, está bien que es muchísimo más burdo, me parece, incluso lo que sucedió acá, porque está en cadena,
sería cadena nacional. Un chivo por cadena nacional, ponele, claro.
Claro, o sea, es como decir, vayan y compren y da la dirección de internet, pero digo, más allá de que fue más burdo, la regulación fue rápida, clara, y no hay más dudas que eso. Y esto tiene que ver con la autarquía de esa oficina, que es un punto clave, que por eso Pablo queríamos que nos lo cuentes aquí en el programa también.
Sí. De hecho, era algo que de alguna manera esta persona de la oficina de ética daba por supuesto que tenía que haber una sanción, porque en la carta que él mandó a la Casa Blanca dijo: todavía no hemos recibido notificación sobre las eventuales sanciones por este tema. Es más bien, bueno, ¿qué pasa? Que todavía no hicieron nada, pero sí, como vos dices, algo que se da por supuesto y que es un mecanismo que ya está aceitado y ya está funcionando.
Pablo Corzo, gracias. Te mando un beso.
Gracias a ustedes, igualmente.
Chau, hasta luego. Bueno, vamos a ver el borrador en el que trabaja la mesa jurídica que asesora a Macri junto a la Oficina Anticorrupción y diputados de Cambiemos, la Oficina Anticorrupción, que claro, a Laura Alonso haber incluso declarado estar casi enamorada del presidente de la Nación, pierde cualquier posibilidad de controlarlo de una manera objetiva. Entonces, todo esto es muy importante que cambie, ¿no? Que cambie de verdad.
¿Y cómo te pesa a veces una frase, no? Porque esa frase sí, tan poco feliz que tiró Laura Alonso. Laura Alonso era una mujer que venía trabajando en el tercer sector, que tiene experiencia, venía de Poder Ciudadano, tiene experiencia en el área, no era una mala candidata, pero esa frase la va a acompañar hasta el final de sus días en la función pública, porque realmente es difícil de sostener.
Bueno, ¿qué van a hacer? Primero van a comparar la legislación con los países de la región que tienen los mismos problemas para ver cuál es la mejor decisión que pueden tomar. Después van a modificar la ley de ética pública, que es muy amplia. Por ejemplo, esto que sucedió con el correo no viola la ley de ética pública. Imagínense lo amplia y lo imprecisa que es como para que esté todo bien en un caso tan obvio como el que estuvimos hablando durante toda la semana. También van a buscar esto, la autonomía de la Oficina Anticorrupción, que es de lo que estábamos hablando recién. Estoy leyendo la nota de Ezequiel Spielman en el diario Perfil de hoy. Así cerramos un poco qué es lo que sucedió y qué es lo que se espera para adelante con respecto al tema del correo.